A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una de las preguntas más cruciales, si no la más crucial, que debe hacerse un hombre que está interesado por el estado eterno de su alma es: ¿cómo puede un hombre pecador ser aceptado por un Dios justo? Reconociendo que somos pecadores y que la justicia de Dios es perfecta, ¿cómo podemos ser nosotros ser aceptados por Él? ¿Cómo podemos nosotros, pecadores, encontrar el favor de un Dios santo? En su forma de enseñanza tan característica, el Señor Jesucristo aborda este tema vital de las Escrituras, a través de una parábola que contiene una historia bien sencilla, cuyo propósito principal es mostrar el grave error que cometen las personas que confían en sus méritos propios como base de su aceptación delante de Dios. Versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. En esta parábola, el Señor procura destruir ese sentido de autoconfianza usando la historia de dos hombres que suben al templo a orar. Uno de ellos finalmente descendió a su casa habiendo sido aceptado por Dios, habiendo encontrado el favor de Dios. El otro permaneció sumido en la condenación y bajo la ira de Dios. Versículo 14. Os digo que este, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque el que se humilla, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí se nos dice que uno de estos hombres descendió a su casa justificado. Y el interés nuestro no es otro que el de explicar lo más ampliamente que nos sea posible, tanto en el día de hoy como en algunos domingos subsiguientes, ¿qué significa esa expresión? ¿Qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo al declarar que este publicano fue justificado? La doctrina de la justificación es uno de los nervios centrales del Evangelio. Sin la justificación por la fe sola, ya no hay Evangelio. Y sin Evangelio, ya no hay iglesia. Y sin iglesia, ya no hay cristianismo. La justificación por la fe sola fue uno de los puntos principales alrededor del cual giró la reforma del siglo XVI. Los reformadores entendieron que lo que se estaba debatiendo allí era la esencia misma del cristianismo y no simplemente un juego de palabras teológicas. Si el artículo de la justificación se pierde, toda la doctrina cristiana se pierde al mismo tiempo. Así de importante es esta doctrina de la justificación por la fe. Hace unos años atrás, expusimos en la iglesia una serie de sermones sobre este tema. Pero dado que se trata de un asunto tan trascendental, entendemos que como iglesia debemos volver otra vez a revisar estos cimientos. Y eso es precisamente lo que haremos, tomando como base de apoyo esta parábola de Lucas 18 y más específicamente esa declaración del Señor en el versículo 14. El publicano descendió a su casa justificado. Ahora vamos a entrar a ver la parábola que, como bien señala el comentarista Guillermo Hendrickson, nos presenta dos hombres distintos que dirigieron a Dios dos oraciones distintas y que obtuvieron al final dos resultados distintos. Veamos estos tres elementos uno por uno. Versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Lo primero que encontramos en nuestra historia son dos hombres distintos, muy distintos, como veremos en un momento, que en un momento dado se encontraron en un mismo lugar haciendo aparentemente la misma cosa. Uno de estos hombres era fariseo, y esto de por sí es una especie de tarjeta de presentación. Este hombre era fariseo, era del grupo de los fariseos. Estos hombres, generalmente hablando, eran la quinta esencia de la religiosidad hipócrita, externa y ritualista de aquellos días. Estos hombres podrían, por ejemplo, sentir un fuerte odio mortal contra alguien, pero sus conciencias no los acusaban porque aún no habían cometido un acto de homicidio literal. Estos hombres podían codiciar la mujer del prójimo, pero no se creían en pecado porque no se habían envuelto aún en el acto mismo del adulterio. La ley les proveía una fachada externa de decencia, pero tenían el corazón podrido. Cristo dijo de ellos en cierta ocasión: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, semillitas pequeñas, apartaban el diezmo hasta de las semillas más pequeñas que cosechaban! Pero dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Guías ciegos, dice Cristo, que cuelan un mosquito y se tragan un camello. Magnificaban lo insignificante, minimizaban lo esencial, porque su principal interés no era agradar a Dios, sino mantener en alto su reputación delante de los hombres. Los fariseos hacían de su religión todo un espectáculo de piedad. Bien, uno de esos hombres subieron al templo a orar. Sin duda alguna, era un hombre reconocido por su apego a los principios religiosos. Seguramente era tenido en su localidad, en su vecindario, como un hombre de conducta externa intachable. Pero ese mismo día, a esa misma hora, también subió al templo a orar un publicano. El extremo opuesto del fariseo, el hombre sin reputación, o por lo menos sin una buena reputación, que tenía la mezquina tarea de cobrar impuestos a sus hermanos de raza, a los judíos, para entregárselos al romano opresor. Estos hombres no solo eran ladrones, sino también extorsionadores que cobraban más de lo que estaba estipulado por la ley. El texto nos señala que así como eran de distintos estos hombres, así también ofrecieron aquel día dos oraciones distintas. Dos oraciones distintas. Versículo 11. El fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano. Ayuno dos veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Hay varias cosas que quisiera resaltar de esta oración del fariseo. En primer lugar, su postura. Su postura. Este hombre estaba de pie. Ahora, debo hacer la salvedad de que no era extraño que un israelita orara de ese modo. En la Escritura encontramos varios ejemplos de hombres piadosos que oraron de pie en ciertas circunstancias. Sin embargo, el hecho de que esto se mencionara en la parábola parece tener la intención expresa de denotar que este hombre poseía un corazón orgulloso. En segundo lugar, debemos notar también con quién hablaba este hombre mientras oraba. ¿Con quién hablaba este hombre mientras oraba? Cristo dice que él oraba consigo mismo. Él oraba consigo mismo. Sus palabras no iban dirigidas a Dios, sino a sí mismo. Era una oración autogratificante. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque no vemos en esta oración ninguna palabra de alabanza, que no sea, por supuesto, para sí mismo. No vemos en esta oración ninguna petición. No vemos en esta oración ninguna confesión de pecado. En tercer lugar, vemos en su oración que este fariseo tenía un concepto equivocado en lo tocante a la base de su aceptación delante de Dios. Él esperaba encontrar el favor de Dios en base a dos cosas. En primer lugar, en base a lo que él era. En segundo lugar, en base a lo que hacía. Versículo 11. El fariseo oraba y decía: Dios, te doy gracias, yo no soy como los otros hombres, ladrones, no, yo soy honrado. Injustos, adúlteros, yo no soy un hombre fiel a mi esposa, ni aún como este publicano. Dios tenía que aceptar en su presencia a un individuo tan maravilloso como él. Él era realmente una persona fantástica. Y no solo eso, lo que él hacía era fantástico también, versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmos de todo lo que gano. Dios no puede pasar por alto mi fidelidad. A sus ojos, eso tenía que ser suficiente para obtener el favor de Dios. Quizás muchas personas no se atrevan a expresarse tan claramente como este fariseo. Algunos son más sensatos, pero en el fondo piensan lo mismo. En el fondo piensan lo mismo. Ellos creen, firmemente creen, que alcanzarán el favor de Dios por lo que son y por lo que hacen. Mi amigo, esa es la esencia del fariseísmo. Esa es la esencia de la religiosidad falsa. El Señor no ve las cosas de este modo. Este fariseo decente, religioso y moralista regresó a su casa con la ira de Dios morando sobre él. La Biblia enseña claramente que pertenecemos a una raza caída y que venimos dañados a este mundo desde el vientre de nuestra madre. En el Salmo 51, por ejemplo, en el versículo 1, el salmista David, orando a Dios luego de su pecado, dice: Señor, es verdad que en maldad he sido formado, y es verdad que pecador me concibió mi madre. Yo no nací como un niño inocente, Señor, yo nací pecador. E Isaías el profeta dice en el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia delante de Dios. Así son las obras justas que nosotros hacemos delante de Dios, porque estamos dañados. Hermanos, el veredicto de Dios con respecto a la raza humana es claro en la Escritura. En Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, nos dice el apóstol Pablo que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos a una se desviaron, a una se... No hay un solo hombre bueno, no hay un solo hombre justo. Ese es el veredicto de Dios. Y Pablo concluye en el versículo 23 diciendo: por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero el fariseo ignoraba todo esto. Y por eso se veía a sí mismo de ese modo. Pero no solo eso. Este hombre también ignoraba el propósito y el alcance verdadero de la ley de Dios. Por eso es que él creía que se iba a salvar cumpliendo la ley. La ley es un espejo a través del cual vemos nuestra propia pecaminosidad. Pero una vez la ley cumple el propósito de hacernos sentir culpables, ya no puede hacer nada más por nosotros. Nada más. Dice el apóstol Pablo que Dios dio la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pero el fariseo ignoraba todas esas cosas. Pero ¿cuán distinta fue la oración del publicano? Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí. Y dice el texto literalmente: el pecador. De todos los pecadores, oh Señor, yo soy el pecador. Yo soy el más grande de los pecadores, oh Dios, ten misericordia de mí. Se sentía tan avergonzado que ni siquiera podía alzar sus ojos al cielo. ¿Saben por qué? Porque él conocía su pecado. Su sentido de pecado fue lo que produjo en él esta petición casi desesperada: Dios, Dios, sé propicio a mí. Yo soy el más grande de los pecadores. Cuando este publicano se miraba a sí mismo y luego se miraba en el espejo de la ley de Dios, él solo podía clamar a Dios desde lo más profundo de su alma: oh Dios, aparta tu ira de mí y dame tu favor, porque yo soy el peor de los hombres. Mi amigo, esa es la oración que Dios acepta en su presencia. La Biblia dice que Dios no despreciará al corazón contrito y humillado, pero que al altivo Dios lo mira de lejos. En el Salmo 51 que citamos hace un momento dice David: tú no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocausto, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Eso es lo que Dios quiere, mi amigo, un espíritu quebrantado delante de él, quebrantado por causa de su pecado. La vida cristiana comienza con un acto de humillación. La vida cristiana continúa con un acto de humillación. El hombre que no sabe humillarse no es creyente. Bienaventurados los pobres en espíritu, de ellos, dice Cristo, es el reino de los cielos. Así que aquí tenemos dos hombres distintos que presentaron ante Dios dos oraciones distintas y al final recibieron en tercer lugar dos veredictos distintos, versículo 14. Os digo que este, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. El publicano descendió justificado, pero no el fariseo. Y es precisamente, como decíamos esta mañana al principio, es precisamente en esta frase que queremos centrar nuestra atención, no solo en lo que resta de este sermón, sino en lo que resta de esta serie de sermones. Hermanos, amigos, ¿qué quiso decir el Señor al declarar que este publicano fue justificado? La palabra justificación siempre es usada en la Escritura en un contexto legal. Es la palabra usada en el tribunal cuando a un acusado se le declara justo, absuelto o inocente de los cargos que se le imputan. Justificar no es otra cosa que declarar justa a una persona. Y cuando tal persona ha sido declarada justa, absuelta, inocente, entonces debe ser considerado como si nunca hubiese quebrantado el delito del que se le acusa, como si hubiese cumplido la ley a la perfección. Por eso una persona que ha sido justificada no puede ser condenada. Ahora debe ser tratada como una persona inocente. Si tú has sido declarado inocente, debe ser tratado como una persona inocente. Esto es precisamente lo que es la justificación. Es una declaración legal de inocencia en el tribunal de Dios. Ese día en el templo, el publicano fue absuelto de todos sus pecados. Este publicano encontró el perdón de Dios, siendo lo que él era, un hombre rapaz, un extorsionador, un vulgar ladrón. Ese día fue perdonado, completamente perdonado. Eso es lo que el Señor quiere decir cuando afirma que descendió a su casa justificado. Y ahora nos preguntamos, ¿es la justificación una declaración legal que Dios pronuncia sobre el pecador en base a la justicia de Cristo? ¿O es la justificación la capacitación que hace Dios en el pecador para que obre bien? La primera implica salvación por gracia por medio de la fe. La segunda implica salvación por obras. Y vuelvo a preguntar, ¿cuál es el significado bíblico de la palabra justificación? ¿Es declarar justo a alguien o es hacerlo justo? ¿Cuál de las dos? Veamos algunos textos. Deuteronomio capítulo 25, versículo 1. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán o justificarán al justo y condenarán al culpable. Allí se usa la palabra justificación. Hermanos, si justificar es hacer bueno y hacer justo, esto no tiene sentido. Porque entonces lo que dice es, en el tribunal los jueces harán justo al justo y harán malo al malo. Pero eso no es lo que el texto dice. Allí dice, declararán inocente al justo y declararán culpable al culpable. Condenarán al culpable. Proverbios capítulo 17, versículo 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. No es correcto justificar al impío. Ahora, hermanos, si justificar es hacer justo a alguien, qué bueno sería hacer justo a los injustos. Lo que él está diciendo allí, no declares inocente al que es impío. Es una declaración legal. Ese es el significado de la palabra justificación. No declares inocente al que es culpable y no declares culpable al que es inocente. Lucas capítulo 7. Aquí vemos la reacción de un grupo de personas luego de un discurso del Señor, y dice en el versículo 29, o luego de la enseñanza del Señor, y todo el pueblo y los publicanos, cuando oyeron al Señor, justificaron a Dios. Hermanos, ¿cómo podemos nosotros hacer justo a Dios? Ellos más bien declararon, Dios, tú eres justo. Eso fue lo que hicieron al justificar a Dios. Ellos no hicieron bueno a Dios. Dios ya era bueno. Dios ya era justo. Lo que ellos hicieron fue declarar algo que ya estaba allí. Por eso vemos en muchos lugares de las Escrituras que la palabra justificación es colocada en contraposición a la palabra condenación. ¿Qué significa condenar? ¿Acaso significa hacer malo al hombre? ¿O significa más bien declararlo culpable? ¿Qué significa condenar? ¿Hacer malo o declarar culpable? Significa declarar culpable. Bueno, de la misma manera, justificar a alguien no es hacerlo bueno, es declararlo justo. Es declararlo justo. Romanos capítulo 8, versículos 33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Ven, justificación en contraposición a condenación. ¿Quién va a declarar culpable a aquel a quien Dios ya declaró justo? Otro texto clave en la interpretación del significado de la palabra justificar es Romanos capítulo 4, versículo 2. Dice Pablo, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Él creyó y esa fe le fue acreditada como si fuera justo. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye la misma palabra, a quien Dios acredita justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa, ahí está otra vez, no inculpa de pecado. Noten una vez más, hermanos, que la palabra aquí aparece en un contexto legal. La enseñanza de Pablo en este texto es que el pecador es declarado justo cuando la justicia de Cristo es puesta a su cuenta por medio de la fe. No es que Dios nos capacita para ser buenos y ahora espera que obremos bien para salvarnos. No, es que Dios sabe que somos irremediablemente malos y por eso ofrece poner en nuestra cuenta la justicia de Cristo por medio de la fe y así poder declararnos justos. La única forma en que Dios puede justificar al impío sin ser él al mismo tiempo injusto es si él puede lograr poner en la cuenta de ese impío la justicia de Cristo y ahora puede decir, ahora es justo, por Cristo, no por él. Por eso dice Pablo en Romanos 4:6 que es bienaventurado el hombre a quien Dios le atribuye justicia sin qué. Sin obras. Al que Dios le acredita, al que Dios le imputa, al que Dios le pone en su cuenta justicia, sin él haber hecho absolutamente nada. Justicia sin obras, únicamente por la fe. Trayendo ahora todo esto, hermanos, una vez más, al versículo 14 de Lucas 18, vemos que lo que Cristo está presentando allí es que el fariseo y el publicano recibieron en el tribunal de Dios dos veredictos distintos. Uno fue declarado inocente, el otro fue declarado culpable. Mientras el fariseo tenía puesta toda su confianza en sus propios logros, en sus propios méritos, el publicano tomó bien en serio su propio pecado. Sabía que estaba ante el tribunal de Dios y que en ese tribunal nunca jamás podría salir absuelto a menos que Dios se apiade de él. Por ello no se defendió, por ello no trajo su currículum, por ello más bien pidió misericordia. Dios, sé propicio a mí, pecador. Mi amigo, ningún hombre podrá ser justificado. Ningún hombre podrá ser absuelto en el tribunal de Dios. Ningún hombre podrá obtener esas benditas palabras que me declaran inocente hasta que su conciencia no sea afectada por la carga de este hecho solemne. En el tribunal de Dios no podremos salir absueltos de ningún modo. De ningún modo, dice David en el Salmo 143, oh Jehová, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Ningún ser humano. Y ahora yo te pregunto, mi amigo que estás aquí en esta mañana, ¿tú piensas de ti mismo como el publicano? ¿O piensas de ti mismo como el fariseo? La pregunta es, ¿comprendes que eres una criatura que habrá de dar cuenta algún día delante de Dios y que en ese tribunal tus obras te condenarán? ¿Tú entiendes eso? ¿Lo entiendes hasta el punto de haberte humillado delante de Dios? ¿Lo entiendes hasta el punto de seguir humillado todavía delante de Dios? Pecador, allí está el tribunal de Dios esperándote, donde el juez de toda carne, el juez infalible, ha de juzgarte algún día de acuerdo con su ley. Y yo te pregunto, mi amigo, ¿cómo regresarás tú a tu casa hoy? ¿Justificado como el publicano? ¿O sumido en culpabilidad y con la ira de Dios sobre ti, por tu orgullo, por tu soberbia, por tu ignorancia, por tu insensatez como el fariseo? ¿Cómo regresarás a tu casa hoy? Si vienes hoy a Cristo como un miserable pecador arrepentido de tus pecados, confiando únicamente en Él y en su justicia, recibirás de la mano de Dios un veredicto de absolución. Todos tus pecados serán perdonados. Hallarás el favor de Dios y recibirás el don de la vida eterna en Jesucristo completamente gratis. Porque el que se enaltece será humillado. El que se humilla será enaltecido por Dios.